Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la mañana, como siempre, con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicite un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. En el siguiente video veamos cómo el servicio de gas natural viene impactando positivamente en la vida de más de 1 millón de personas en el norte del Perú. Este video llega gracias al auspicio de Promigas Perú.
Más de 1 millón de peruanos viven día a día el impacto positivo de acceder al gas natural. Esto gracias a Coavi, empresa de Promigas Perú. Ha logrado conectar con gas natural a más de 270.000 hogares y más de 6.000 conductores con gas natural vehicular. Como una empresa comprometida con iniciativas sociales y medioambientales, ha contribuido a la reducción de aproximadamente 313.000 toneladas de emisiones de CO2. Los beneficios que Coavi ofrece a sus clientes van más allá de la distribución de gas natural, pues a la actualidad más de 19.000 familias acceden al crédito Brilla, un modelo de negocio inclusivo de financiación no bancaria. Además, han apoyado a bomberos, comedores populares y asilos de ancianos, demostrando su compromiso con el desarrollo comunitario.
Muy bien, y vamos al análisis político de tal vez la noticia más importante del día de ayer. Muy rápidamente, ayer el fujimorismo aprobó con otros aliados una nueva ley que es una iniciativa verdaderamente peligrosa porque ya la hemos tenido en el Perú. Eso es lo más grave de todo. ¿De qué se trata? Veamos el titular de la República, el fujimorismo apura nueva ley de impunidad. ¿De qué se trata? Se trata de aprobar una ley que declare que todo delito de lesa humanidad o grave violación a los derechos humanos cometido antes del año 2002 está prescrito y por lo tanto no puede ser juzgado. ¿Por qué? Bueno, la señora presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, tenía iniciativa en darle curso rápido a este proyecto de ley presentado por el almirante Cueto y por Fernando Rospigliosi. Y lo hicieron bastante apurados, ¿eh? La verdad que sí. Y justamente ayer lo votaron. Eso fue lo más impresionante de todo. ¿Por qué les digo que esto ya pasó? Porque el decreto legislativo 1097 se aprobó en el año 2010 por facultades delegadas, cuando en ese entonces el ministro de Defensa era Rafael Rey. Y ese decreto legislativo proponía más o menos lo mismo: declarar prescrito todo lo anterior al año 2002. ¿Qué pasó con ese decreto legislativo? Bueno, en ese momento era presidente Alan García y Mario Vargas Llosa era el presidente de la comisión que organizaba el lugar de la memoria. Y Mario Vargas Llosa renunció en el acto, protestando por la promulgación de un decreto legislativo que era darle impunidad a graves violaciones de derechos humanos. En una semana, el decreto legislativo finalmente fue derogado. ¿Por qué insisten en esto? Acá hay una historia que vale la pena contar. Y vamos a tener que irnos en el tiempo, pero bien, bien, bien atrás, porque si no, no me van a entender. Ok. Segunda Guerra Mundial. Miren lo atrás que nos vamos, ¿eh? Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Los aliados entran a Alemania y se encuentran con un genocidio, con el holocausto judío. Se encuentran con gravísimas afectaciones al mínimo sentido que la humanidad puede tener de ser humana. Pero había un problema. No existía ley que sancionara lo que estaban viendo. Reunidos las mentes jurídicas más brillantes de su tiempo en Núremberg, llegan a la conclusión de que los jerarcas alemanes tenían que ser condenados, y condenados en muchos casos a muerte, a pesar de que no hubiera una ley escrita sobre lo que habían hecho, porque constituían, más que crímenes de guerra, gravísimas afectaciones al mismo sentido de lo que es un ser humano. Eso se llaman crímenes de lesa humanidad, y fueron juzgados en el caso de Nuremberg. Luego Naciones Unidas decidió crear instrumentos para que estos crímenes no prescribieran, a pesar de que se lograra la paz, a pesar de que se capitularan, ¿no es cierto?, a pesar de que los ejércitos desaparecieran, los crímenes tenían que ser juzgados por un mínimo sentido de justicia. ¿Eh? Estos instrumentos internacionales se han ido adoptando en diferentes momentos por el Perú. El Perú, en el año 2002, adopta el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que persigue internacionalmente estos crímenes. Y también en el 2002 adopta la Convención de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad o Graves Violaciones de Derechos Humanos. A su vez, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había adoptado estos principios, tanto en los casos Cantuta como en Barrios Altos, como antes. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Congreso hoy? Que como el Perú adopta estas normas a partir del 2002, todo lo que pasó antes del 2002 ya prescribió. Si la pena antes del 2002 era de 25 años, bueno, ha prescrito. Fíjense ustedes lo grave que es esto, porque además contradice, como veremos en un instante, los mismos documentos. Pero fíjense lo grave que es esto, porque no significa exonerar a las Fuerzas Armadas de los crímenes que pudieron haber cometido durante los 90s y 80s, que no han sido juzgados hasta el día de hoy, sino que significa también exonerar a Sendero Luminoso por los crímenes que no se hayan sido juzgados. Exonerar al MRTA por los crímenes que no hayan sido juzgados, porque todo lo que no fue juzgado y que fue efectuado antes del 2002 al 2024 ya está prescrito. ¡Qué responsabilidad! Esta norma, por supuesto, tiene nombre propio. Lo que no quieren es que se juzgue Alberto Fujimori en el caso Pativilca. Pero miren ustedes la irresponsabilidad. Veamos los titulares que se han puesto sobre esto. Apuran la ley de impunidad para delitos de lesa humanidad cometidos durante el fujimorismo. Pero creo que no se han dado cuenta en la Comisión de Constitución y algunos de mis colegas que esto también involucra a todo. Todo. No solo los delitos cometidos, reitero, por el Grupo Colina, por las Fuerzas Armadas. No, estamos hablando de Sendero Luminoso también. Y ustedes dirán, pero ya se juzgó todo. No, no necesariamente. Y además porque hay un conjunto de líderes del terrorismo que siguen con cadena perpetua. ¿Qué están pensando en el Congreso, la verdad? ¿Qué están pensando en el Congreso, la verdad? Ya es una cosa impresionante. Reitero, esto se trató de hacer a... Duró una semana el decreto legislativo. Siguiente, por favor, información de esto. Claro, la señora Moyano le pidió opinión al ex abogado de Aguinaga para el dictamen de la impunidad. ¿Y por qué? Porque el señor Humberto Abanto ha ejercido la defensa del señor Alberto Aguinaga en el caso de esterilizaciones forzadas. Y el caso de esterilizaciones forzadas es un caso de graves violaciones a los derechos humanos. Porque lo que se imputa desde la fiscalía y desde las víctimas es que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Lo que constituye, ¿no es cierto?, una grave violación de los derechos fundamentales. El señor Aguinaga ha obtenido un amparo utilizando la tesis de que hasta el 2002 ya los crímenes prescribieron, y no le pueden hacer nada. Entonces llaman al señor Abanto, ¿no?, para que dé su opinión especializada, cuando es parte interesada. Ya en el Congreso ser parte interesada no tiene ninguna importancia, ya lo hemos visto en el caso de la Junta Nacional de Justicia, ninguna importancia. ¿Qué más, por favor? ¿Qué más? Estos son los 14 miembros de la Comisión de Constitución, que ayer procedieron a votar muy contentos, muy rápidamente, y votaron a favor. Los congresistas de Fuerza Popular, Marta Moyano, Alejandro Aynaga, juez y parte, porque él está en un caso en el cual todavía no se ha sentenciado, Eduardo Castillo, Héctor Ventura y Patricia Juárez, María Alba es María del Carmen Alba, Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación y sabe perfectamente de qué estoy hablando, Alejandro Muñante, ambos de Renovación Popular, Salguana de APP, Luis Aragón de Acción Popular, muy cercano a María del Carmen Alba, José Elías de Podemos Perú, Alejandro Cabero de Avanza País, que se supone que es abogado, Héctor Valer de Somos Perú y Juan Burgos de Unidad y Diálogo. Les traigo, por favor, ahora a continuación, para que ustedes vean el texto de Naciones Unidas, para que vean que esto no es un invento, Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Entró en vigor en 1970, se adoptó en 1968, el Perú la adopta el 2002. Pero a ver, les voy a hacer una reflexión rapidita para que se entienda. No les voy a dar una clase de ultraactividad ni de retroactividad, ¿ok? Pero si yo, el 2002, digo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no estoy diciendo que son imprescriptibles de aquí para adelante. Estoy diciendo que son imprescriptibles siempre, como en Nuremberg. ¿Se dan cuenta? Como en Nuremberg. Yo tengo que juzgar lo que pasó como imprescriptible. Porque fusilar a gente inocente haciéndola caer dentro de una fosa común, ¿no es cierto? Machetear a seres humanos y partirlos en trozos y dejarlos regados. Esterilizar forzadamente a mujeres que no quieren ser esterilizadas. Son graves violaciones a derechos humanos. Secuestrar a 9 estudiantes. Asesinarlos y desaparecer sus cadáveres. No dar cuenta de 22.000 personas desaparecidas en el Perú hasta el día de hoy. Son graves violaciones de derechos humanos. Eso no puede prescribir. ¿Por qué? Porque agrede el más mínimo sentido de humanidad que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. No podemos convivir con eso. El Congreso quiere que convivamos con eso. Y van a aprobar probablemente esta ley con una mayoría simple, sin hacerse muchos problemas. ¿Esta ley va a tener vigencia? No. Va a tener el mismo destino que tuvo la ley de amnistía de 1995, también con mayoría fujimorista, para darle amnistía al Grupo Colina. Es lo mismo, parece que no aprendieran nada. No se puede dar ni indulto, ni amnistía, ni las graves violaciones a derechos humanos prescriben. Y no prescriben porque agreden lo más esencial que tenemos como seres humanos. Esto no va a salvar a Alberto Fujimori del caso Pativilca, que está siendo juzgado hoy, y que efectivamente fue en 1992. Y ustedes podrían decir, pero se ha pasado muchísimo tiempo. Alberto Fujimori ya fue condenado por La Cantuta y Barrios Altos a 25 años de pena. Una vez cumplida su pena, por supuesto, todo reo tiene derecho a su libertad. Pero una vez cumplida su pena, lo que está haciendo el Congreso no resiste un análisis en ninguna corte penal internacional. ¿Lo pueden hacer? Sí. No creo que resista ningún análisis tampoco en la Corte Suprema, que ya ha mostrado independencia de criterio en otro caso sobre prescripción. La ley Soto, reciente, ¿se acuerdan? Bueno, la Corte Suprema dijo que el criterio adoptado por el Congreso de la República es inconstitucional e ilegal y por lo tanto inaplicable a los jueces de justicia del Perú. La ley Soto no se aplica. Las cosas prescriben en el momento en que la ley dice que tienen que prescribir. No hay prescripciones acortadas para favorecer políticos. Y en este caso, en el caso de graves violaciones a derechos humanos, no hay prescripción. No hay prescripción. El hecho de que el Perú adopte un instrumento jurídico en determinada fecha no quiere decir que no se adopte hacia atrás. Pero, en fin, ya se discutió, reitero, en el año 2010. Y el gobierno de Alan García, que en esto era un poco más político, derogó la norma en una semana. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Pero la pausa viene auspiciada. ¿Quieres sentirte tranquilo y seguro al hacer tratos con alguien más? Muchos peruanos se enfrentan a situaciones donde alquilan sus propiedades o brindan crédito a personas que luego les quedan debiendo. Para evitar estos problemas, confía en Mi Sentinel y toma el control de tus finanzas. En este video te mostraremos su importancia.
¿Quieres estar tranquilo y seguro a la hora de hacer tratos con alguien más?
Pucha, esto sí me preocupa.
¡Wow! Mira la cantidad de deudas que tiene.
Tiene 300 días de atraso en una deuda de telefonía.
Uy, qué bueno está su score, ¿eh?
Difícil que le dé el crédito, definitivamente.
Muchas veces desconocemos el historial crediticio de las personas y podría ser perjudicial. Es por ello que salimos a las calles para comprobarlo a través de Mi Sentinel y descubrimos esto.
Justo yo alquilo un departamento a una persona y quería ver el historial crediticio y acá lo puedo ver todo.
Sí, bueno, de hecho tengo un negocio y justo estaba a punto de cerrar un trato.
Mira, lo que pasa es que estamos en una junta. La idea es también que todos podamos confiar.
¿Y qué encontraron?
Su puntaje es súper bajo. Oh, ha utilizado su línea de crédito completa.
Y cuadra cuando me paga ella y lo que paga acá en su historial crediticio. Eso me da mucha confianza a mí.
Hace 300 días de atraso y en deudas laborales. Es que si no le paga a sus trabajadores, ¿qué puede esperar?
¿Y qué tal les pareció la aplicación?
Yo creo que es súper necesaria. Cualquier persona que esté vendiendo algo, que necesite comprar algo, necesita de este tipo de herramientas.
Bueno, se lo recomendaría de todas maneras a amigos, familiares y a personas que también alquilan como yo.
Sale todo en realidad, ¿no? Y eso la verdad es que es de mucha ayuda.
Está así de fácil, no encuentras esta información en internet.
Acá está toda la información que uno necesita.
Que uno necesita ser confiado, ¿no? Cara vemos y historial no sabemos.
Recuerda, antes de hacer algún negocio con alguien, revisa su historial crediticio. Ingresando a www.misentinel.com.pe o descarga el app.
Muy bien, y tenemos buenas noticias, sí. Una muy buena noticia. Los Panamericanos serán en Lima en el año 2027. Esto se conoció ayer. Luego de un poquito accidentada sesión, digamos, porque todo iba muy bien hasta que nuestro alcalde de Lima le contó al jurado que Lima era la capital del imperio de los incas. Un minuto de pánico, pero luego felizmente todo salió bien. Asunción competía contra Lima, Lima ganó con 28 votos contra 24 de Panam 2027, la autoridad que tiene que, con los distintos comités olímpicos de distintos países de América, llegar a la determinación de cuál país convenía más. Y la verdad es que el Perú tenía mucho que ofrecer. Primero, unos juegos impecables en el año 2019, que salieron muy bien, que fueron muy reconocidos, algunos dicen los mejores de la historia. Luego, también otros eventos, los bolivarianos que se han hecho después, una oferta más generosa de inversión que la de Asunción, un mensaje de la presidenta de la República, la presencia del primer ministro, en fin, una correlación de fuerzas muy positivas, creo yo, que finalmente han logrado este triunfo. Hay algunos que son muy aguafiestas y dicen que esto no sirve para nada, que es muy malo. Creo que en el 2019 se probó que se crea trabajo, que es algo que necesitamos urgentemente, y que también se mejora la ciudad. Se dejó una infraestructura deportiva de alto rendimiento de primer nivel en el 2019. Se dejó un equipo, que es el equipo delegado hoy, que sigue trabajando ahí, una de las razones por las cuales también fue considerada Lima, y 5 tremendos edificios que no sé qué hubiera sido el Perú si no hubieran estado ahí para la pandemia. Es decir, se construyó una infraestructura que fue beneficiosa para la ciudad y se va a construir mucho más infraestructura que tiene que ser beneficiosa para la ciudad. Y eso es algo, por cierto, muy bueno. Sin embargo, hay que decir que no falta, ¿no es cierto?, el que está en contra, tiene derecho a tener su opinión. Pero hay algunos de los que ahora están muy contentos que en el año 2016 persiguieron al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra. Lo interpelaron, lo humillaron y lo maltrataron. ¿Se acuerdan? Eso era cuando el Congreso tenía 73 congresistas fujimoristas. Y fujimoristas y apristas salieron a decirle su vida al ministro de Educación. Luego, por supuesto, cuando en el 2019 todo salió bonito, todos querían salir en la foto. Ahí sí, para la foto del 2019 todos querían estar. Nosotros no sabemos quién será presidente el 2027, tampoco sabemos quién será alcalde en el 2027. Esto es lo importante, creo, que nadie sabe en esto para quién va a trabajar, y es bueno que sea así, porque al final estás trabajando para la ciudad, no estás trabajando para una carrera política. El presidente que anunció los Juegos Panamericanos 2019 fue Humala, y la alcaldesa Villarán. Y el presidente que estuvo en el poder en 2019 fue Vizcarra, y el alcalde Jorge Muñoz. Así que el argumento de los paraguayos pues no tuvo tanto peso, aunque se entendió que venía con su chiquita, ¿no? Lo que dijo el representante de Asunción fue que en Paraguay hasta el 2028 van a tener el mismo presidente, ¿no? Que es un país democrático, institucional, y que piensan tener a Santiago Peña como presidente hasta el 2028. En fin, buena noticia para el país. Dos noticias extra que ya no tienen nada que ver con los panamericanos, pero se nos quedan y no se nos deben quedar. La primera es que la Junta Nacional de Justicia inició una nueva investigación contra Patricia Benavides por su tesis doctoral. La resolución es de fines de enero. Recién se ha conocido ayer, y el ponente, el doctor Aldo Vázquez, a quien la semana pasada el Congreso se apuró en inhabilitar. ¿Qué va a pasar con esto? No va a pasar nada. Se necesitan 6 miembros en la Junta Nacional de Justicia, porque uno es el que es el vocal ponente y otros 5 son los que votan. Si no, no hay quórum. Y en este momento la Junta solo tiene 5 miembros. Y ustedes dirán, ¿por qué no vienen los asesitarios? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta que hasta este momento no tiene solución. Porque el Congreso no ha destituido a la señora Tello ni al señor Vázquez. Sus plazas están ahí. Los ha inhabilitado. Y porque hay 2, 3 o tal vez llegarán a haber 4 acciones de amparo, sobre todo por los errores en la forma en la que se han computado los votos en el pleno de la semana pasada, donde si solamente podían votar 100 personas, jamás debió haber votado el señor Luna. Pero en el supuesto negado de que los miembros de la comisión permanente que no habían votado sí podían votar, y de la lista leída se habilitaron a 104 congresistas, el número de 2/3 es 70 y no 67. Por lo cual las resoluciones son nulas. Mientras todo eso se discute, nadie sabe cuándo van a juramentar los accesitarios. Y mientras no juramenten los accesitarios, pues no hay forma de que todos los casos que se tienen que ver se vean en la Junta Nacional de Justicia. Y ayer algo más que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, aunque indirectamente, renunció al Partido Perú Libre Wilson Quispe. Él presentó su renuncia, disconforme por la forma ideológica y política en la que se ha conducido el partido. Sin embargo, los Herrón decidieron votarlo, es decir, que él no renunciaba, que lo votaban por su baja productividad y porque no sé qué tanta cosa más. Por lo tanto, el señor Quispe ha dicho hasta dónde pueden llegar las mentiras de la familia Herrón. Lo que él presume es que lo quieren votar porque se negó a votar a favor de la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una más de las votaciones en las que Valdemar Cerrón y Vladimir Cerrón se pliegan a Fuerza Popular. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a los auspiciadores de este programa. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o a factor y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro fácil, económico y súper seguro. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.